Lineamientos para la respuesta a emergencias y desastres durante la pandemia por COVID-19. Introducción. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, como entidad que dirige y coordina el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, SNGRD, emite los presentes lineamientos con fundamento en el numeral 5 del artículo 19 del Decreto 4147 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se establece su objeto y estructura, que la faculta para promover a nivel nacional y territorial la preparación para la respuesta y la recuperación frente a desastres, así como definir y coordinar el diseño de guías, lineamientos y estándares para este proceso. En este sentido, los lineamientos se emiten para orientar a las entidades que integran el SNGRD, en especial a las que operativamente planifican y desarrollan acciones para la atención de las emergencias y desastres que pueden ocurrir durante el presente periodo de tiempo de pandemia por COVID-19. El presente documento fue elaborado con la colaboración de las entidades que conforman el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, así como del Ministerio de Salud y de la Protección Social, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Glosario. Briefing. Es una técnica que consiste en la preparación de los integrantes de los equipos de primera respuesta antes de entrar en acción, procurando darles el mayor número de detalles sobre lo acontecido, de las dificultades y carencias existentes, disponibilidad de equipo y recursos. Lo que se busca es preparar emocionalmente a los respondientes, amortiguando en lo posible el enfrentamiento directo con la realidad de la emergencia, evitando sentimientos de frustración, entre otros, Valero, 2002, citado por FICR, 2010. Comorbilidades. Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, generalmente relacionadas. Coronavirus, COVID, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Debriefing. Es una aproximación al manejo de estrés como respuesta subsiguiente a un trauma o incidente crítico, es un reajuste psicológico que ha sido calificado como desahogo de la tensión generada por el incidente. El debriefing acelera el proceso de recuperación emocional mediante la ventilación de los sentimientos. No se evalúa lo que se piensa, sino cómo se reaccionó y qué se sintió con respecto al incidente, FICR, 2010. Elemento de protección personal, EPE, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Pandemia. Propagación mundial de una nueva enfermedad. Objetivo. El presente documento de lineamientos tiene como objetivo establecer las disposiciones para informar e implementar medidas adicionales de protección para el personal que integra las entidades públicas y privadas, así como la comunidad, ante el riesgo de adquirir la infección del nuevo coronavirus durante el proceso de preparación y atención humanitaria en emergencias y desastres. Alcance. A finales de diciembre de 2019, China anunció la identificación de un nuevo virus causante de enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan. Desde entonces, la mayoría de las naciones han identificado casos de infección. Muchos de los detalles sobre este virus siguen siendo desconocidos, pero estamos aprendiendo más cada día. Los principios comunes para el control de infecciones aún aplican. Además, es importante tener en cuenta que la orientación de salud pública ha evolucionado rápidamente. 1. El presente documento de lineamientos brinda información a la población y al personal que se encuentra realizando acciones humanitarias, atendiendo las necesidades de apoyo en emergencias y desastres en el entorno actual de COVID-19. De esta manera, podrán realizar de forma más segura sus acciones. Los mismos sirven de guía para el desarrollo de procedimientos dentro de las entidades para el desarrollo de sus actividades y el mantenimiento de la protección frente a este riesgo. Antecedentes. Los coronavirus, COVID, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 2. El nuevo coronavirus se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, en diciembre de 2019, habiendo llegado a más de 113 territorios. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo declaró pandemia. La transmisión del SARS-CoV-2 o COVID-19 se produce mediante pequeñas gotas o microgotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador, que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable en algunas superficies, debido a la cantidad de humedad o la resistencia a la desecación. 3. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, la desinfección de estas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con el brazo, parte hundida del brazo puesta al codo, o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. Lineamientos. 1. Acciones frente al riesgo del COVID-19. En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19. La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, debido a esto el aislamiento social es imprescindible para mantener una baja probabilidad de exposición. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sin embargo, el tocar superficies contaminadas con el mismo y llevarse las manos a las mucosas, ojos, nariz y boca, constituye otra fuente importante de contagio. Cuando una persona infectada con el virus estornuda o tose, estas pequeñas gotas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar. 5. Frente a estos hechos, las acciones para el manejo del riesgo se deben centrar en los siguientes aspectos. Realizar el lavado de manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 4. Evitar el contacto cercano con cualquier persona, especialmente con personas enfermas o con síntomas de infección respiratoria. Mantener distancia entre usted y otras personas. El COVID-19 se está extendiendo en el país, por lo cual es muy difícil determinar actualmente quién es un portador asintomático de la enfermedad. Realizar la limpieza y desinfección de las superficies a menudo tocadas diariamente. Esto incluye equipos de protección personal no descartables, materiales e implementos. Implementos para la atención, elementos de uso general, herramientas, equipos y accesorios, superficies de mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos. Si las superficies o elementos están sucios, límpielos siguiendo las indicaciones del fabricante o bien utilice detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 6. 2. Recomendaciones de preparación para la respuesta frente a emergencias o desastres en tiempo de COVID-19. A recomendaciones para alcaldes, gobernadores y consejos territoriales de gestión del riesgo. Monitoree permanentemente los fenómenos naturales que potencialmente podrían manifestarse y generar impacto en su unidad territorial, temporada de lluvias, incendios de cobertura vegetal, actividad volcánica, tsunami y otros fenómenos meteomarinos, etc. Para ello, haga seguimiento a la información y alertas que para tales fines emitan el IDEAM, el SGC y la DIMAR. Evalúe con el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastre los posibles daños y pérdidas que pueden presentarse para cada posible escenario. 17. Evite las reuniones presenciales y superiores a 50 personas, manteniendo siempre las precauciones del distanciamiento social entre estas, salas adecuadamente ventiladas y espacios amplios, y haciendo uso del tapabocas por parte del 100% de los asistentes. Defina los mecanismos de alarma para avisar a las comunidades ubicadas en zonas de mayor riesgo, en caso de que ocurra un evento adverso. De no contarse con sistemas instalados, podrá hacerse considerando los recursos locales como sirenas de entidades operativas, perifoneo, emisoras, campañas de la iglesia, etc. Documente el proceso de alarma, generando un procedimiento y dándolo a conocer a la comunidad y a las entidades operativas. Difunda en las comunidades las medidas de protección y aislamiento social adoptadas frente a la pandemia por COVID-19 y de preparación para la respuesta frente a desastres. Los medios de comunicación locales son los mejores aliados para este fin. Defina mecanismos de comunicación primordialmente no presenciales entre el coordinador de gestión del riesgo de desastres y las entidades operativas, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército, Bomberos, etc., presentes en su municipio o departamento, de tal manera que permitan realizar seguimiento continuo a las emergencias y a la ejecución de acciones relacionadas con una respuesta eficaz y oportuna. En lo posible, habilite centros de reservas y almacenamientos estratégicos de elementos y equipos para la respuesta, preposicionados en los territorios, para su despacho rápido en emergencias. Motive a las comunidades para que elaboren planes de emergencia comunitarios, que les permitan estar preparados y saber cómo actuar frente a posibles eventos adversos en tiempo de pandemia. Verifique que las empresas prestadoras de servicios públicos, agua, saneamiento básico, energía, gas, telecomunicaciones, etc., tengan activos sus respectivos planes de contingencia para el manejo de eventualidades y el mantenimiento de sus servicios activos en tiempo de pandemia, y las medidas para restablecer rápidamente la prestación de los servicios que se vean interrumpidos en una emergencia o desastre. Mantenga actualizado el inventario de capacidades institucionales en su estrategia para la respuesta y cuente con los datos de contacto de los integrantes del respectivo Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres. Promueva entre las entidades operativas todas las medidas de protección que deben cumplir sus miembros para enfrentar la pandemia en situaciones de emergencia o desastre, de acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, Departamental y Municipal, y las recomendaciones entregadas por las instituciones de salud del Gobierno Nacional. Suscite la dotación y el uso de los elementos de protección personal. Active un plan de contingencia frente a la pandemia por COVID-19 aplicable en situaciones de emergencia o desastre. Atienda las recomendaciones dadas en el presente documento. Un evento adverso puede ocurrir en cualquier momento, incluso en tiempo de pandemia. Disponga de recursos para cofinanciar las medidas de respuesta y RECU-19 Operación Post-Desastre en su Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres. Reporte a la Sala de Crisis Nacional y a la CITEL de la ONGR todos los eventos y las afectaciones que ocurran en su territorio. Recuerde que los canales por los cuales se reporta dichas situaciones son vía email para soporte, celular, llamadas, WhatsApp, teléfono fijo y videoconferencia. La frecuencia de los reportes a nivel nacional, con o sin novedades, son a las 7, 14 y 19 horas. Esto no exime el informe en el menor tiempo posible, una vez se detecte la ocurrencia de una situación de emergencia. La información inicial para reportar es hora aproximada de la emergencia, municipio barra corregimiento barra vereda y barra o sector, zona rural urbana. Tipo de evento, acción inicial del respectivo orden local o departamental, personal y barra o instituciones participantes. En situación de emergencia o desastre, si va a activar una sala situacional o de crisis, asegúrese que se cumplan todas las medidas de protección para evitar contagio del coronavirus, poco personal, distantes entre sí, con elementos de protección personal y lavado frecuente de manos, entre otras medidas. Articulación entre la Dependencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Salud. Organicen conjuntamente cómo sería la coordinación entre los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, CRUE, Centros de Atención en Salud y entidades operativas en situaciones de emergencias o desastres, en tiempo de la pandemia por COVID-19. Garanticen el adecuado funcionamiento de los vehículos tipo ambulancia de la red de prestadores de servicios para el traslado de pacientes, asegurando la protección de los pacientes y de los operadores sanitarios, uso de EPA acorde con el riesgo biológico. Evalúen los requerimientos de recursos en salud, profesionales, técnicos, transporte de pacientes, dotación de suministros, insumos y medicamentos ante la potencial situación de ocurrir una emergencia o desastre en tiempo de la pandemia. Evalúe las necesidades de desarrollar procesos de evacuación de comunidades afectadas por algún evento, manteniendo las precauciones por la pandemia. Asimismo, la ubicación de alojamientos temporales que cumplan las condiciones de cuarentena y distanciamiento social. Consideren la posible habilitación de morgues temporales, las cuales deben ser ubicadas en áreas que no impacten a la comunidad tanto física como psicológicamente, dependiendo la proyección de víctimas que se espera en cada territorio. En caso de ser necesario, contemplen el uso de contenedores refrigerados, cuartos fríos o áreas de almacenamiento acondicionadas para almacenamiento de cadáveres mientras se realiza el proceso de identificación y certificación para su disposición final según lo dictamine la autoridad sanitaria. Sigan las recomendaciones y protocolos establecidos para el manejo de cadáveres indicados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social en el documento Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de Cadáveres por COVID-19, uso de bolsas, uso de desinfectante, transporte de cadáveres, etc. Dispongan de una red y plan de comunicaciones conjunta frente a la pandemia. Hagan seguimiento a los indicadores de salud pública y vigilancia epidemiológica. Orienten a la población sobre la implementación de medidas de autoprotección frente a la pandemia por COVID-19. Consideren la atención psicosocial para los respondientes a las emergencias conexas a la pandemia y para quienes están respondiendo a la pandemia y a las comunidades afectadas en cualquiera de los dos casos. B. Recomendaciones para la comunidad. Estar atentos a la información proveniente del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y de la Protección Social, las gobernaciones, 21 y las alcaldías sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 en Colombia, así como la información de la UNGR, el DIAM, el SGC, la DIMAR y las autoridades locales sobre las emergencias y desastres que se pueden presentar y las medidas para prepararse y barrar o limitar su impacto. Identificar los números de emergencias de su municipio, téngalos en sus teléfonos celulares. Tener en cuenta las recomendaciones dadas por las alcaldías y las entidades que conforman los consejos de gestión del riesgo de desastres, en torno a las medidas de protección y preparación para la respuesta frente a potenciales emergencias o desastres. Revisar planes comunitarios de evacuación en situación de emergencia o desastre. Alarmas, rutas, puntos de encuentro. Hay que propender para que los puntos de encuentro no se conviertan en centros de contagio, manteniendo las normas de uso de tapabocas o protección respiratoria al 100% de las personas y las medidas de distanciamiento social en concentraciones. C. Recomendaciones para las familias. Revise la información sobre las principales amenazas y conozca los planes de emergencia en su comunidad. Incluya a los niños para que también conozcan esta información. Conserve una comunicación permanente con sus vecinos, amigos o familiares. Si son de otro municipio, pueden ser los primeros a quien ustedes le comuniquen dónde se encuentran después de un desastre. Asegúrese que tengan sus números de contacto. Identifique las rutas de evacuación y el punto de encuentro más cercano. Si debe evacuar su vivienda por algún evento adverso, trate lo posible de permanecer junto a los miembros de su núcleo familiar. Si debe evacuar, asegúrese que todos los miembros de la familia tomen medidas de protección básica y usen elementos de protección personal para salir de su hogar, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Elabore un plan de emergencia familiar. Considere medidas especiales para las personas con discapacidad y otras necesidades especiales, así como para las mascotas que convivan con ustedes. Tenga un maletín con su kit familiar para emergencias. Alimentos no perecederos, para 3 a 5 días, agua potable, para 3 a 5 días, radio portátil con pilas de repuesto, linterna, con pilas de repuesto, botiquín y manual de primeros auxilios, artículos sanitarios y de higiene personal, toallitas o loción antiséptica para las manos, toallitas húmedas y papel higiénico, fósforos dentro de un envase impermeable, silbato, cambio de ropa y mantas, navaja multiuso, fotocopias de documentos de identificación y otros de importancia, títulos de propiedad, tarjetas de crédito, etc., artículos para atender necesidades especiales como medicamentos recetados, anteojos o lentes de contacto, líquido para lentes de contacto y baterías para aparatos de audición, artículos para bebés como leche artificial, fórmula, pañales, biberones y chupetes, herramientas, suministros para las mascotas, un mapa de la zona y otros artículos apropiados para la familia. Repase con su familia todas las recomendaciones que han dado las autoridades para protegerse y actuar frente a los posibles eventos en su municipio: inundación, sismo fuerte, movimiento en masa, avenida torrencial, tsunami, etc. 3. Respuesta a emergencias o desastres en tiempo de COVID-19. El proceso de toma de decisiones para el desarrollo de la respuesta ante la ocurrencia de una emergencia o desastre ahora necesitará considerar la carga de enfermedad en la región o municipio que le ocupa cualquiera de estas situaciones, además de considerar las restricciones de salud pública que existan y posteriormente los requisitos que se pueden generar para el retorno para el equipo desplegado que regresa a casa. Para este proceso, la planificación de las situaciones de contingencia puede incluir la necesidad potencial de una cuarentena de los miembros del equipo de respuesta después de regresar a casa. Atención general a la población en el desarrollo de las siguientes recomendaciones. Se alienta a cada una de las personas que participan de la respuesta y sus equipos a establecer un 24 comité para la evaluación y revisión de las siguientes acciones que abordará para su personal. Las disciplinas recomendadas para incluir en este comité son gestión, administración, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, personal médico, especialistas en materiales peligrosos, operaciones y logísticos. Pero se puede incluir otras áreas según corresponda. Los siguientes son todas las consideraciones que pueden calificarse como gestión de riesgos y la mayoría son meramente amplificación de los procedimientos practicados regularmente en cada entidad para el proceso de brindar asistencia. A. En el proceso de activación de la respuesta y contar con evaluaciones médicas periódicas del personal y su seguimiento continuo por los programas de seguridad y salud en el trabajo, en caso de las entidades que poseen personal voluntario, llevar a cabo acciones para el seguimiento del estado de salud de los voluntarios con información periódica. Y. Realizar un chequeo previo de las condiciones de salud del personal antes de ser expuesto al riesgo. Se sabe que las comorbilidades, como enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sistema inmunológico de cualquier causa y enfermedades respiratorias, pueden aumentar el riesgo de muerte en pacientes que adquieran la enfermedad. Lo anterior con el fin de definir el potencial de exposición frente al riesgo y determinar limitaciones en el despliegue de personal con estas comorbilidades. Y. Preparar al personal que va a brindar la asistencia con información suficiente y conocimiento frente al riesgo en la zona donde desarrollará las acciones. If. Dotar al personal con el equipo de protección personal necesario y en suficiente cantidad para el desarrollo de su misionalidad durante el tiempo determinado de las acciones. B. Mantener la comunicación de riesgo continua con el equipo y verificar los temas de afiliación y aseguramiento para que, en caso de ser necesaria la atención médica, se tenga clara la ruta para la prestación 25 del servicio de salud. B. Tener especial cuidado con el aseo y desinfección de las instalaciones, máquinas, uniformes y equipos que puedan ser utilizados con ocasión de las posibles emergencias que se susciten. B. En desarrollo de las acciones en el terreno y mantener al máximo las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación. Este proceso debe tenerse en cuenta durante la activación y mantenerse durante todo el desarrollo de la misión. Y. Elaborar nuevos protocolos o ajustar los existentes. Realizar charlas de sensibilización previas al inicio de las actividades, hasta que las mismas sean conocidas de memoria y se adopten como hábitos. No asumir que todos conocen los protocolos. Y. Promover permanentemente el lavado de manos, el uso adecuado de los EPO, la forma adecuada de desechar los EPO, y las recomendaciones para volver a las viviendas. IF. Realizar diariamente los procesos de tamizaje, toma de temperatura, control de síntomas, al iniciar y finalizar las acciones en terreno. B. Obtener la información necesaria para el conocimiento del riesgo en el desarrollo de las acciones de respuesta en terreno con las autoridades sanitarias. B. Evaluar continuamente el riesgo de exposición del personal del equipo, llevando a cabo las recomendaciones generales de evitar el contacto cercano con personas, aglomeraciones y sitios donde la afluencia de público sea mayor. Las emergencias y los desastres deberán ser manejados únicamente con la cantidad del personal necesario en el área de trabajo y se debe evitar la presencia innecesaria de otros actores en los sitios de trabajo, ejemplo, periodistas, curiosos, personal de otras entidades que no intervienen en la respuesta, etc. B. Las interacciones entre instituciones para efectos de la coordinación de acciones operativas deberán realizarse en sitios abiertos con buena ventilación y evitando la concentración de un número elevado de personas. Necesariamente se debe acompañar estas reuniones solo por una persona responsable de cada institución. B. Los desplazamientos en vehículos para el transporte de personal y transporte de carga o materiales deberán cumplir con las normas expedidas para estos efectos y las recomendaciones de las autoridades de salud y de transporte para su realización de acuerdo con las normas sanitarias establecidas para el proceso de la respuesta en el ambiente del COVID-19. X. Los sitios de alojamiento o establecimiento de bases de operaciones, centros de operación de emergencia o puestos de mando unificado, BNU, deberán contar con sistemas de saneamiento básicos que permitan la realización periódica del lavado de manos, así como contar con mecanismos de desinfección y sanitización corporal como soluciones desinfectantes para aplicación a ropa y calzado, alcohol o gel para manos y sitios para el almacenamiento de ropa o elementos para su descontaminación o disposición final. Se deberá mantener siempre los procesos de descontaminación activos durante la operación en el terreno. X. En caso de presentar la sospecha de contagio en un individuo del equipo, se deberá contar con un área de aislamiento previamente establecida para el alojamiento y mantenimiento de este caso, hasta que la autoridad sanitaria indique su traslado o desplazamiento. XI. Si se atiende un paciente, se debe asegurar que el individuo esté aislado adecuadamente. Asegúrese de que el individuo use una máscara quirúrgica regular, con protección para gotas. El N95 no está indicado para el paciente, aun cuando no esté en áreas de aislamiento. Asegure los límites de los individuos para tocar superficies que otros pueden tocar. C. Para el proceso de desmovilización y se debe considerar al finalizar las actividades de cada individuo en la misión, desarrollar algún tipo de mecanismo de informe o evaluación de salud de los miembros del equipo, acompañados por los apoyos de las áreas de talento humano, seguridad y salud en el trabajo y personal médico de cada institución. Esto con el fin de mantener la vigilancia del 27 personal en caso de que en las próximas 2 semanas diera positivo para COVID-19. Esta información permitirá preparar acciones relacionadas con otros miembros del equipo relacionados u otros equipos que pueden haber estado trabajando en la misma área operacional. Y es importante mantener el tema de COVID-19 dentro de los procesos de briefing y debriefing y podrán incluirse en cualquier proceso para el manejo de estrés. Y si se tiene contacto con un paciente diagnosticado con COVID-19 o que tenga síntomas, debe de reportarlo ante su administradora de riesgos laborales, ARL. B. Servicios básicos de respuesta. Tal como los describe la Estrategia Nacional de Respuesta en el marco de la Ley 1523 de 2012, los servicios básicos de respuesta se prestan en emergencias y desastres por las entidades del SNGRD, en forma individual y colectiva, y de manera oportuna y efectiva, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades afectadas. Para el desarrollo de cada servicio de respuesta se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Accesibilidad y transporte. Y el desplazamiento en emergencias, en medio de la pandemia por COVID-19, estará limitado al transporte de personal y de recursos para la atención de esta y el traslado de población de áreas vulnerables a sitios de acogida, aislamiento o atención médica, bajo los parámetros establecidos en conjunto por las autoridades sanitarias y el Ministerio de Transporte. B. Salud. Apoyar a las autoridades de salud en el proceso de organización de la población afectada para la atención integral en salud, se brindará acompañamiento en las acciones de protección de esta, bajo la premisa de la circulación comunitaria del SARS-CoV-2, COVID-19, y las normas básicas de precaución 28 y protección del personal que responde a la emergencia, garantizando la atención oportuna y la prestación del servicio de salud a las personas afectadas en apoyo psicosocial y alojamientos temporales, entre otros temas, de acuerdo con los lineamientos y guías establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y lineamientos para prevención del contagio por COVID-19 al personal que brinda asistencia social. 8. En lo posible, el personal que realice actividades de asistencia social debe gozar de buena salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria. Uso de elementos de protección personal, EPP, de acuerdo con la función a realizar, ver anexo 4, como mascarilla, tapabocas convencional, protección para los ojos, gafas o caretas, y guantes desechables. Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo, contacto con manos o guantes. La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente biológico. Igualmente importante es la retirada de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y barra o dispersión del agente infeccioso. Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre otros. Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén descubiertas. Para el caso de las tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en contacto con pacientes, para actividades donde el uso de las manos sea continuo o más fuerte como conducción de un vehículo, movilización de cargas, etc., puede optarse por guantes más gruesos o de caucho. Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. Los empleadores y contratantes deben elaborar e implementar una secuencia de colocación, uso y retiro de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. Y Lineamientos para abordar problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud en el marco del afrontamiento del coronavirus, COVID-19, 9. Línea de apoyo psicosocial para orientación y apoyo emocional. Disponer un espacio de comunicación no presencial de escucha, orientación y apoyo emocional en situaciones de crisis, a través de diferentes canales de interacción, teléfono, WhatsApp, redes sociales, otros, para contribuir a la salud mental y bienestar de los trabajadores de la salud que atienden el brote de COVID-19. A través de este espacio de comunicación, que se constituye en una línea de apoyo psicosocial, las ARL desarrollarán acciones de promoción de la salud mental, la identificación, prevención, intervención y canalización hacia los servicios de atención en salud mental, en el marco del acompañamiento y apoyo a los empleadores y sus trabajadores afiliados. Brindar apoyo emocional en situaciones de crisis mediante acompañamiento psicológico e intervención psicosocial que contribuyan a la superación de la afectación en salud mental. Activar la oferta de servicios, procesos y rutas de atención sectoriales e intersectoriales para la gestión de las necesidades en salud mental reportadas por los trabajadores, con el fin de favorecer el restablecimiento o mantenimiento de su salud y bienestar. La línea de apoyo psicosocial permite la atención e intervención psicosocial y barra o soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales de salud mental, que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional. La línea de apoyo psicosocial está disponible las 24 horas del día, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta por 6 meses. Posteriores a la declaratoria del cese de esta, ver anexo I. Promoción de la salud mental en personas adultas mayores frente al COVID-19. Mantener una conexión con círculo social de pertenencia, ya sea por teléfono, videollamadas, correo electrónico y redes sociales. Propiciar y barra o mantener las actividades personales, tales como ejercicio físico, estudios, terapia, tomar sol, desde ventanas, balcones, entre otros. Compartir actividades intergeneracionales con los demás miembros de la familia a través de los juegos, las historias, el compartir programas de televisión, los crucigramas, las sopas de letras, la preparación de algún platillo favorito. Lo anterior conservando una distancia prudente en la interacción, así como crear nuevas rutinas relacionadas con el ejercicio físico. Tener a la mano los números telefónicos y direcciones de familiares o personas cercanas, médico tratante e instituciones donde es atendida, así como las líneas de atención que puedan activar las entidades territoriales de salud, buscando priorizar atención domiciliaria, según el caso. Mantener las rutinas de autocuidado como aseo personal, ejercicio físico, sueño y alimentación. Desarrollar actividad física, la cual puede consistir en dar paseos en el sitio de residencia o en participar de clases de gimnasia para la tercera edad. Tener a la mano mecanismos que le permitan una orientación espacial y temporal como calendarios y relojes, buscándole suministren información en relación con el lugar donde está ubicado, fecha y hora. Mantener, en lo posible, periódicamente ventanas abiertas para la ventilación del lugar en donde se encuentra, lo anterior le permitirá la percepción temporal de día o de noche. Participar en espacios de ocio productivo y espiritual de acuerdo con sus creencias. Participar en actividades de ejercicios de agudeza mental, como leer, hacer sudokus o crucigramas, jugar al dominó, ajedrez, sopas de letras, colorear mandalas, los cuales son actividades que estimulan el cerebro y favorecen la creación de conexiones neuronales. Promover el diálogo y su participación en las actividades del hogar, así como la expresión de emociones. Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19. En el manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones.